A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Wilson se equivocó en ese detalle. Pero así todo, había algo de verdad en su idea de que un recién llegado ve más cosas que los demás y de que el hombre del lugar se haya demasiado habituado a lo que le rodea como para fijarse en ellas. Tenía igualmente razón acerca de algunas otras cosas, por ponerle a usted un ejemplo, y sin ir más lejos, tenía razón acerca de mí. ¿Acerca de usted?, preguntó March. Yo soy precisamente uno de esos hombres que sabe demasiadas cosas para conocer realmente algo de cerca de ellas, o al menos para poder hacer algo con respecto a ellas, dijo John Fisher. No me refiero en especial a Irlanda, me refiero a Inglaterra, me refiero a la forma en general en que somos gobernados, que dicho sea de paso, quizás sea la única forma en que podemos serlo. Pero me preguntaba usted hace un momento qué fue de los supervivientes de aquella tragedia, pues verá usted, Wilson se recuperó, y los demás nos las arreglamos para convencerle de que se retirase, aunque para ello tuvimos que indemnizar a aquel despreciable asesino con una pensión más abundante de la que nunca recibió héroe alguno que haya luchado por Inglaterra. Me la ingenié para salvar a Michael de lo peor, pero aún así tuvimos que condenar a aquel hombre inocente a trabajo forzado por un crimen que sabíamos que nunca había cometido. No fue hasta algún tiempo después que pudimos confabularnos en secreto para preparar su fuga. El hombre que sabía demasiado esta noche de la República de las Letras, leyendo a Chesterton, se parece a un baile, pero no lo es.
Se parece tanto a él.
Muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos?
¿Qué tal, Patricio López?
Oye, está clarito, luz de luna.
Yo puse un fondo de día, pero un fondo.
Fuerte la luz de luna,
¿no? Pero así es.
El claro de luna de Chopin,
por ejemplo. Oye, Chesterton, que había estado en el programa hace algunos años atrás con el hombre que fue jueves.
Que yo pensaba que no lo habíamos hecho y quería hacerlo. A mí este no lo había leído y me pasó que encontré que lo que pasa es que, por ejemplo, el hombre que fue jueves tiene una tensión dramática muy intensa. Este es como una especie de juego, ¿no? Es como un juego, esta cosa de Chesterton que es muy rara, que es como... En este libro en particular es una cosa muy policial, pero al mismo tiempo muy política, pero al mismo tiempo, cuando uno dice muy política, no sabrías cómo clasificarlo. Puede ser conservador, anarquista, puede ser cualquier cosa, o sea, no cínico en cualquier caso. Sí. ¿Ya? Entonces, con una elegancia propia de estos escritores ingleses del romanticismo, pero al mismo tiempo con un desparpajo, con una sátira mordaz, con un esfuerzo de además de profanar todo lo sagrado enorme. Entonces, uh-huh, es bien interesante, pero sin embargo debo decir que respecto al hombre que fue jueves, me pareció una obra menos tensa, con menos enganche.
Sí. Compañera, ¿usted o yo?
Dele, ya partió.
Claro, a uno le da la impresión de que es de estos libros que están escritos para retratar un momento, ¿no? Y que corren el riesgo de quedarse atrapados ahí. Obviamente es un libro que sobrevive a nuestro tiempo y que tiene muchos temas que son pertinentes para hablar del mundo y del país de hoy, pero a mí también me pareció que no era un libro demasiado logrado en lo formal, ¿no? Sino que era más bien un libro que te da temas de conversación, lo cual ya tiene una valía, digamos. Pero no es que uno está leyéndolo dijera, aquí estamos asistiendo a una obra maestra, ni nada por el estilo. A mí no me pasó eso para nada. O sea, me parece que es un libro que al menos de la manera, estoy hablando de la manera, ¿no? De la manera en que está escrito, parece así como la canción urgente para Nicaragua, ¿no? O sea, algo así como para responder a un determinado momento. Creo que instala ciertos temas, pues, o sea, instala el tema desde su descreimiento, ¿no? De cómo funciona la política, de cómo funcionan los discursos, de las hipocresías, de las nobles causas, ¿no? En la línea, ¿no? Si Chesterton estuviera en Chile, de algunas grandes frases de la historia de nuestro país, como no quiero, no puedo, ni deo, pero si el pueblo me lo pide, lo haré, ¿no? Arturo Alessandri Palma cuando acepta la nominación a la candidatura presidencial y de cómo la política disfraza en nombre de las palabras más altas que convocan cándidamente a tanta gente detrás de ella, conductas absolutamente miserables, individualistas, en fin. A mí en ese sentido me pareció interesante. Yo dije, tengo muchas ganas de hablar con Alberto y la Anto del tema, pero no necesariamente del libro. Eso me pasó.
A mí me pasó que creo que es un libro engañoso en el buen sentido. Me gustan esos libros que uno cuando parte dice, ah, esto se va a tratar de esto, y después se termina tratando de otras cosas. Pensando que probablemente lo más famoso de Chesterton, porque además ha tenido versiones televisivas, son Las aventuras del padre Brown, que son detectivescas. Están ahí en la línea de Sherlock Holmes, están en la línea de Agatha Christie, entonces es este personaje muy avispado, pero que parece muy inocente y que está viendo lo que los otros no ven. Y eso es inicialmente, ¿no? Aparece este personaje que parece que estuviera muy desganado por el mundo, que es el personaje Fischer, que es finalmente el hombre que sabe demasiado, pero que en los primeros cuentos, porque son una serie de relatos, los primeros cuentos se dedica a hacer eso, a descubrir misterios y a decir, ah, no, pero esto no fue lo que pasó fue esto, y es muy, en su manera, el personaje es muy distanciado, es poco emocionante, muy poco atractivo, digámoslo, muy poco heroico, pero es muy, muy clever, o sea, ve todas las cosas. Ahora, como a la mitad del relato, empezamos a descubrir, o por lo menos a mí me pasó eso, que este tipo es parte, pero central de la élite. Y a mí eso, por supuesto, le da un vuelco al libro que es muy interesante y que va como en la otra línea de la producción de Chesterton, que tiene que ver con su ensayo en lo político. Y ahí entonces se cruzan dos cosas, que es como este personaje avispado, que descubre misterios, que ve lo que nadie más ve, que bla, 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 que sabe demasiado. Y por otro lado, este personaje está en el centro del poder. O sea, es el cuñado del ministro de guerra, es el mejor amigo del ministro del interior, es el primo hermano del ministro de relaciones internacionales, o sea, está en el corazón de la élite. Y ese mismo rol le hace entonces hacer estas tensiones entre el deber prístino del bien común y las tensiones humanas, ¿cierto?, de la administración, uno podría decir. Lo que me pareció interesante es que todo este cinismo y toda esta crítica está puesta desde el poder. O sea, este tipo está ahí mismo. Y juega mucho, mucho con eso. Eso fue, yo creo, probablemente el punto de vista que no está tan claro en los primeros cuentos, pero que luego se empieza a, y los vamos a leer, imagino en algún momento eso, le da, por lo tanto, una mirada que es muy escasa de leer en este tipo de narraciones, ¿no? Que son más detectivescas.
Sí, yo creo que lo que pasa es que hay una cosa que es la más interesante probablemente desde el punto de vista de la escritura, porque no me imagino que no es un esfuerzo nada sencillo, que es en el fondo este juego en el cual uno convierte un adjetivo que describe la situación en el sustantivo de la obra, ¿ya? Por ejemplo, lo ominoso, voy a decir un término, pero lo terrible es que además, cuando uno busca cuál es el adjetivo que se convirtió en sustantivo, no lo encuentra. O sea, la gracia de este lugar es como que no tiene ninguna frontera conocida. Es súper interesante porque efectivamente Chesterton se puede mover en todo este registro, que es muy complejo, porque efectivamente son libros que tienen la estructura de una novela, no la estructura, tienen el tipo de razonamiento de la novela policial, pero no tienen la estructura de roles. ¿ya? No tiene la estructura de roles súper establecida de la novela policial, ¿ya? Ni la resolución del conflicto termina siendo realmente relevante, que es una cosa bien llamativa de del evento. O sea, a medida que se van resolviendo, entre comillas, los casos, como en este que leía, da lo mismo porque puede pasar cualquier cosa, incluso si se resuelve.
Sí.
En este caso, resuelto el caso, el culpable es premiado.
Entonces, claro, porque está en contexto.
Porque está en contexto político, siempre. Entonces está ese contexto político bien situado. Ahora, efectivamente, además, esta cosa, la obra, que no podemos ni clasificarla si es novela o cuento, porque es un conjunto de relatos separados, pero son los mismos personajes centrales, que son básicamente, según lo que revisé e investigué, son básicamente la figura tanto del mismo Chesterton como de su hermano, ¿ya? Y que son los que están involucrados en el fondo del análisis, en el proceso, digamos, de con perfiles de personalidad muy distintos, en fin, y de cómo abordar las situaciones, pero entonces son los dos los que están a cargo de resolver, a cargo de nada, porque no es que se dediquen a resolver casos, sino que simplemente están allí. Entonces, y efectivamente está esta trama que parte en lo policial, pero que va terminando en lo político, con la aproximación al primer ministro, ¿ya? Y todo en el marco de este lugar común de la literatura de cierta época, que es la idea del viaje, o sea, viajando para llegar a un lugar. Entonces, creo que en ese sentido es una obra súper súper interesante, donde el telón de fondo siempre, en todo caso, es el engaño. De hecho, he referido muchas veces la hipocresía, la magia, el truco, ¿ya? La falsedad, el doblez, ¿ya? Todo ese tipo de cosas están permanentemente, porque ese es como el elemento central de todo esto. Todo esto está rodeado de falsedad.
Sí.
¿Vamos con el tema?
Vamos a escuchar el tema.
Ya, pues. De Alberto.
Quiero decir algo, pero bueno, todo tiene reglas, incluyendo esto.
O sea.
Puedo partir con una cosa que tiene que ver con lo que acabo de decir, que es más fácil y que es muy obvio como tema, no hay ninguna innovación, ¿ya? Que es esta canción tan conocida, tan manida, tan llamada, Mentira.
¿Ya? ¿Cuál versión? ¿Buddy Richard?
Voy a decir yo.
¿Ah?
Hay tantas versiones de Mentiras.
¿Cuál versión?
Hay tantas versiones. Sé que en un acto creativo saqué a Buddy Richard, pero no me acuerdo quién dejé.
Bueno, sorprendámonos. Sorprendámonos con esta versión.
Parece que era de Cristóbal. Parece que era de Cristóbal.
Entonces, sé que lo saqué, pero no sé a quién dejé.
A Valeria Lynch,
eso. Fantástico.
Valeria Lynch.
Valeria, ¿viste? Lynch.
Ya, pues, escuchemos, ¿viste? Eso.
La hermana de David.
Imagínate.
Después te voy a preguntar por la película del libro, Antonella, ¿eh?
Bueno, vamos.
Ok.
Ya, ok.
Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira. Una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen y dejan en el fondo cicatrices. De pronto mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Mira, mira, tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. fui sino una paz en tu camino. Me marcho mordiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el recuerdo del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Ser un juguete más de tus mentiras. Ser un juguete más de tus mentiras. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida.
Yo sé demasiadas cosas, dijo. Ese es mi problema. Es el problema de todos nosotros. Sabemos demasiado. Demasiado los unos acerca de los otros y demasiado acerca de nosotros mismos. Y precisamente por eso ahora estoy tan interesado en algo de lo que no sé nada. ¿Y de qué se trata? Inquirió el otro. ¿De por qué ese pobre hombre está muerto? Llevarían recorrido aproximadamente una milla de aquella larga carretera conversando a ratos de esta forma, cuando a March le asaltó la singular sensación de que el mundo entero se había vuelto al revés. Mr. Horn Fisher no demostraba con especial aversión a sus amigos y parientes de la sociedad de moda. Antes bien, de algunos incluso llegaba a hablar con afecto. Pero todos ellos parecían pertenecer a una clase completamente nueva de hombres y mujeres que casualmente se llamaban igual que los hombres y mujeres que con tanta frecuencia eran mencionados en los periódicos. Con todo, ni el más sanguinario furor de la más encarnecida revuelta podría haberle parecido más radicalmente revolucionario que toda aquella fría familiaridad. Era como si la luz del día diese de lleno en el reverso del decorado de un escenario y dejase al descubierto lo que debería permanecer siempre oculto entre bastidores. El hombre que sabía demasiado, de Chesterton.
¿Con el año?
Oye, yo, ahí yo, el...
¿Lo has visto? Esta es la típica cosa cuando uno hay alguien que es especialista en un tema y la gente cree que se ha leído o ha visto todo. Entonces, pero hay una película de Hitchcock que se llama sí. El hombre que sabía demasiado, pero yo no la he visto.
No tiene nada que ver con esto.
No tiene nada que ver con la novela.
Yo tampoco la he visto.
Nada que ver. Eso es lo que me tinca.
Es muy buena, pero no
tiene nada que ver con... ¿Es otro tema o es una versión libre de esta peli, de este libro?
No, no tiene nada que ver con esto. O sea,
es muy...
Sí, tiene solo nombre, sí.
¿Cuál nombre?
De hecho, yo me puse... Mientras leía el libro pensaba en eso. Decía, pero ¿tendrá algo que ver? ¿Se habrá inspirado libremente? Y no le puedo encontrar... Hay dos versiones. Hay una versión inglesa y que yo no la he visto. Y está la versión... hollywoodense, que es así la vi, con James Stewart, y, sí. Y es más Hitchcock, porque de hecho la gracia del hombre que sabía demasiado, o sea...
¿El libro o de la película?
De la película, es que el protagonista no sabe nada, o sea, no entiende por qué está metido, que es un clásico de Hitchcock, que un personaje X, muy común, de repente se ve metido en un crimen internacional, y de verdad no cacha... ¿Por qué está ahí? Hasta bastante avanzada la película que se da cuenta de que, oh, Dios mío, esto estaba pasando, ¿no? Entonces, claro, yo también pensaba, no alcancé a investigarlo, pero no, es como, es otra cosa. No aparece sí. La idea del poder.
Sí, yo tenía la duda porque me había o sea, había buscado también sobre la película qué se decía y me parecía evidente que no tenía nada que ver, pero dije capaz que haya sido una jugada genial y magistral. y sí tiene algo que ver, y sencillamente está hecha con tal delicadeza el argumento y todo, que bueno, que uno no se da cuenta al leerlo sin ningún detalle, sin ver la película, en fin.
La pero película no, es muy, o sea, es muy quisco, que es muy buena.
Qué raro.
Este Alberto, esta vez no nos hubiera resultado lo de ver la película para no leer el libro.
Esta vez no.
Es un recurso escolar, ¿no? Voy a ver la película para no leer el libro.
Oye, López, ¿iba a decir algo?
¿Qué?
¿Ibas a decir algo antes del bloque, antes que fuéramos con mentira?
Sí, iba a decir algo, pero no sé si diga algo efectivamente, pero voy a decir algo. No, el no, que igual uno tiene que decir que en este libro hay algunos recursos que son como típicos, ¿no? O sea, a propósito de lo que dice Alberto del viaje, bueno, hay muchos libros que están construidos sobre el viaje de dos personajes, ¿no? Entonces, son dos personajes que al principio parecen ser una cosa, y con el paso del libro se van transformando, no exactamente en lo contrario, pero sí en otras cosas, se van develando distintas capas. Efectivamente, el tema del misterio es algo que no solamente es de contenido, sino que también es de forma, ¿no? O sea, de cómo va llevando el relato y la trama en una determinada dirección, y uno va de a poquito, así como las cebollas, como despejando las capas. Entonces son algunos recursos que efectivamente son como parte del oficio de un escritor, o que a lo mejor uno los podría vincular con varios de los libros que hemos leído aquí, a propósito de películas, de varias películas que uno podría haber visto y que podría invocar para tal efecto, y que a través de esos recursos van generando esa reflexión donde se junta el fondo con la forma, o sea, este contenido al fin y al cabo que da cuenta de esta manera de construir sociedad, de construir discurso, de construir verdad, que está llena de claroscuros, ¿no? O de confusión de nobleza con miseria y así sucesivamente.
Yo creo que lo que es interesante es esta idea, cuando dijiste en el bloque anterior, Pato, que recordaba algunas frases de la historia chilena, yo pensé que ibas a referirte a él en la medida de lo posible. Porque el libro está lleno de en la medida de lo posible, o sea, está lleno de descubrir que, por ejemplo, en uno de los relatos, este héroe de guerra, que había sido fundamental para la colonización inglesa en África, termina matando o intentando envenenar al amante de su mujer. Y no pueden hacer público, ¿cierto?, que este héroe de guerra es a la vez un asesino, o un intento de asesino, porque literalmente le sale el tiro por la culata, literalmente. Y claro, entonces está lleno de eso, está lleno de, hacia el final del libro, que lo hice un poco al principio y después como que al final lo entendemos, el mismo Fisher, que es el protagonista del libro, que es este personaje desganado, etcétera, quiere ser un reformista y quiere ir a Parlamento para efectivamente hacer reformas y mejorar la calidad de vida de los campesinos ingleses, y es cuando está en ese proceso, ¿cierto? Incluso él está disponible de bajar su candidatura para que el uno que es más malo no llegue, o sea, está ahí súper dispuesto para
bien.
Claro, o sea, para sí, a mí no me interesa figurar, me interesa que las cosas buenas pasen. Termina siendo teniendo zancadillas de parte de su propia familia, literalmente, porque su familia también, como dijimos antes, no estaba toda ahí metida con una serie de triquiñuelas que interesaban que el status quo siguiera tal cual. Entonces es interesante ese, insisto, ese lugar de la narración y esa mirada respecto al poder, incluso al interior del poder. Es como si eres parte de la elite, no puedes cambiar las reglas de la elite.
Exactamente. ¿Qué eso a propósito de las listas de gobernadores regionales?
Por ejemplo.
Ah, no, nada que ver, no, disculpe, es que me confundí.
El libro es de 1922, El libro es de 1922, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Alberto, escuché lo que dije, lo que pasa es que cuando Antonella dijo eso me acordé de la negociación de las listas de los gobernadores regionales, pero en realidad nada que ver, porque este es un programa de literatura. Oye, me acordé de otra frase memorable: no se humilla quien pide por Chile. Qué gran frase, Alberto.
Ahora, lo que pasa es que hay un tema relacionado
con esa parte más política. Esta es una generación de escritores, la de Chesterton, que son escritores ingleses urbanos, románticos urbanos. El romanticismo inglés es muy raro, muy raro. No tiene nada que ver con el romanticismo alemán y el europeo continental en general. Entonces tiene como dos ramas. Una rama que es la rural, ultraconservadora, ¿ya? Pero al mismo tiempo, bueno, muy, muy de lo sublime, del paisaje, la descripción, y obviamente de la sofisticación, es un campo muy sofisticado, ¿no? No es el campo decadente, digamos, ominoso, no es el chacal de Nahuel Toro, digamos. Y por otro lado, está el movimiento Cockney, que es el movimiento, el romanticismo urbano, ¿ya? Que son barrios bajeros, que es como, que es ese pedazo de Londres de la época que tenía algo, vamos a decir una locura insólita, pero así como más o menos uno se imagina el mundo bonaerense de los años 20, 30, por ejemplo, una cosa así. Entonces, si uno mira eso, y es un debate súper fuerte, es un debate súper intenso en ese contexto. O sea, ahí se produce una pelea interna dentro del mundo de los escritores que es fuerte. Y aquí encontré un textito que es bien bueno, que se llama Los Cockneys y su humor, por Chesterton, y dice, parte diciendo: un escritor de Georgia, Evening Post, está enfadadísimo conmigo por lo que escribo en esta columna. Su reproche es literalmente, el señor Chesterton no es un humorista, ni siquiera es un humorista cockney. No me importa que diga que no soy humorista, en lo que a decir verdad tiene razón, pero me molesta que diga que no soy cockney. Admito que la envenenada flecha da en el blanco. Si un escritor francés dijera de mí, no es un metafísico, ni siquiera es un metafísico inglés, podría tolerar que insulte mi metafísica, pero no que insulte mi patria. No afirmo, pues, que soy un humorista, pero sí insisto en que soy cockney. Si fuera un humorista, sería desde luego un humorista cockney. Si fuera un santo, sería desde luego un santo cockney. No enumeraré el magnífico catálogo de santos cockneys que han escrito su nombre en las iglesias de nuestra noble y de toda esta ciudad. No importunaré al lector con la larga lista de humoristas cockneys que han pagado sus cuentas o han dejado de pagarla en las tabernas de nuestra noble y de toda esta ciudad. Sí, y luego dice, sí, aquí está atacando a Londres por su mejor cualidad. Londres es la más grande de las grandes ciudades modernas, la más contaminada, la más sucia, la más sombría, la más miserable, si se quiere, pero también la más divertida. Se podrá alegar que es la más trágica, no por ello deja de ser cómica. En el peorísimo de los casos somos unos hipócritas del humor. Creo que permite entender mucho de este tono que es como cultísimo, con algunos elementos sofisticados, pero que en realidad tiene esta cosa media chula, ¿no? Media barrio bajera de por medio.
Pero si a veces las altas esferas se parecen, es lo que más se parece a cuando uno viene de vuelta en la Pobla de noche distraído y te agarra una patota de 7 en una esquina, ¿no? Te pillan volando bajo y te hacen bolsa. Yo creo que en los dos extremos de la pirámide social donde he estado es donde he encontrado mayores similitudes.
Sí, bueno. Sí, bueno. Nos toca tema.
¿Puedo?
Adelante, por favor.
Bueno, en la línea de lo de Alberto, yo, como ustedes saben, me he dedicado durante todo este tiempo a un tipo de investigación antropológica sobre los rasgos culturales de Iberoamérica. En ese propósito, en el último tiempo he estado trabajando en la obra de Manuel Alejandro, ¿no? Siguiendo el rumbo de su cosmovisión. Bueno, y Manuel Alejandro, como ustedes saben, trabajó entre otras grandes figuras del arte mundial con Rocío Jurado, ¿no? Ya hay una canción que se llama Ese Hombre, donde dice que es un gran necio, un estúpido engreído, un payaso mentiroso, eso es lo que vamos a escuchar ahora.
Y ese hombre la escribió un hombre.
Y ese hombre la escribió un hombre, pero sí, por supuesto.
A propósito de un libro feminista como este.
Caleta. La cantidad de personajes femeninos relevantes de este libro.
Una.
Impresionante.
Una mujer.
Bueno, vamos a escuchar entonces a Rocío Jurado.
Ese hombre que tú ves allí parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Es ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos sin razón. Como amor, ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón, lleno de
de un colegial es algo muy curioso, prosiguió Fisher con aire pensativo. Puede sobrevivir a muchas otras cosas además de trepar por una chimenea. Un hombre puede llegar a endurecerse después de vivir grandes campañas militares y aún así conservar el espíritu propio de un colegial. Un hombre puede regresar de la India con una gran reputación y ser puesto al cargo de un gran tesoro público y aún así mantener su espíritu de colegial en estado latente hasta que un buen día este se va y despierta por accidente. Y esto ocurre de manera mucho más acusada cuando al colegial le añade uno al el escéptico, quien por lo general es una especie de colegial atrofiado. Acaba usted de decir que ciertas cosas pueden llegar a hacerse debido a una manía religiosa. ¿Ha oído hablar alguna vez usted de manía irreligiosa? Le puedo asegurar que se da con relativa frecuencia, especialmente en hombres que gustan de poner en evidencia a magos indios. ¿Quiere usted realmente decir, dijo Twyford, que fue el coronel Morris quien robó la reliquia? Era la única persona que pudo utilizar el imán, contestó Fisher. De hecho, su servicial sobrino le dejó sobre la mesa una buena cantidad de cosas que pudo utilizar. Disponía de un rollo de cuerda y de un instrumento con el que poder hacer un agujero en el suelo de madera. Durante mi trance hice sobre la marcha un pequeño truco con dicho agujero en el suelo. Con las luces del piso superior bajadas y las del inferior encendidas, el agujero hecho por Morris, único punto de comunicación entre los dos pisos, brillaba como si fuese un chelín nuevecito. Este es el estilo, esta es la forma que nos entrega en el hombre que sabía demasiado, en esta perspectiva policial, intelectual, política de Chesterton, en en la obra que nos convoca hoy en la República de Letras, tercer bloque.
Tercer bloque, tiempo, y por lo tanto, nos toca saludar a Clepsidra.
A librería Clepsidra, que está abierta, y está yendo harta gente, me decía Omar.
Sí.
O sea, está yendo harta gente, la gente además está yendo a horas que son más gratas para poder pasear. Está ocurriendo el milagro de que se bajó la jornada laboral en la práctica en Chile por diversas razones. Y la verdad es que me dice que efectivamente hay mucha gente que está yendo a comprar
libros. Iba al teletrabajo.
En este periodo. Así es que la verdad es que en José Pedro Alessandri 94 usted encuentra entonces la librería en condiciones de recibirle. Pero además puede seguir comprando por internet, libreriaclepsidra.cl, en Instagram, en Facebook, en fin, en todas ellas. Puede llamar por teléfono, por supuesto, también. Puede hacer todos los pedidos. Yo hice pedido ayer. Ayer hice pedido y me llegó Boris Vian. Así que,
muy bien.
Que no lo hemos hecho mucho, o lo hemos hecho, ya ni me acuerdo ya. Pero
yo
bueno,
creo que no lo hemos hecho.
No lo hemos hecho, ¿no?
Bueno, hay que decir que Clepsidra es una librería realmente fantástica y que en la medida en que uno sabe que han ido retrocediendo el espacio de las librerías, porque es del rubro en el que se han cerrado varias, ¿no? La sobrevivencia de Clepsidra...
Están varias por cerrar, también.
Sí, hay una oferta, una fineza en la búsqueda. Omar no es un operativo, Omar es un curador. Eso es lo que hay que entender.
Tiene el corazón de poeta.
Claro, por lo tanto la librería Clepsidra en estricto rigor no es, es una obra.
Sí, como dice Omar,
es una obra.
Había una época, o sea, que los libreros no eran un mueble. Sola,
hay que incluirla en el registro de propiedad intelectual. Exacto. En INAPIN. Hay que incluir a Clepsidra en INAPIN.
Es una obra, es una obra. Omar siempre dice que hubo una época que los libreros no eran los muebles, sino que eran unas personas que sabían de libros. Y eso ocurre en la librería.
Claro, claro. Y es importantísimo, es muy importante.
Metro Chile España, además, si usted tiene, ¿dónde es José Pedro Alessandri 94? Extraño lugar. Macul y Arrázabal, Metro Chile España, 32 metros, 4 del metro.
O sea, es como cuando tú vas a comprar ahora las librerías de estas grandes cadenas, ¿no? Y le dices, ¿tiene algo de Chesterton? Y te contestan, sí, déjeme buscarlo en el computador, ¿no? Entonces exacto. Se meten ahí y dicen, ¿cómo se escribe Chesterton? CH, sí, me quedan dos en la vitrina C4, déjeme ir a buscar. No, Omar Serrat no es así.
No, es otra cosa. Es otra cosa.
Sí.
Y clepsidra.cl, como decía, y también en Instagram, que los pueden seguir, siempre están poniendo cosas muy, muy interesantes. Hay también una curatoría de imágenes y de frases célebres literarias en el Instagram de Clepsidra, así que si usan esa red social, también pueden seguir a Clepsidra. A Facebook también está, eso, para que lo sepan.
Exactamente.
Otra cosa que me llamó la atención, porque hemos leído harto de literatura británica de hombres y de esa época, es una cierta... ¿Qué le pasó a Antonella, Alberto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Tú te quedaste en silencio también.
No, se está estirando Antonella y yo me quedé sin habla porque la vi con los brazos elongados.
Sí, que necesitaba... Llevo mucho rato sentada, necesitaba elongar.
Elongar.
Pero ya regresé.
Oye, no, que a mí me otra de las cosas que me llamó la atención del libro es esto que hablan de la... De la sobriedad británica, ¿no? De la flema, igual en eso Chesterton tiene mucha gracia, siempre está como insinuando, como que lo dice y no lo dice, es como...
Pero yo creo que eso de la flema británica es una proyección del resto, porque si uno analiza o sea, yo pienso flema británica y pienso en los Monty Python. O sea, como ese es mi cruce, ¿no? Y que pero son...
Tal vez se refieren a la cantidad de gente que tenía neumonías en esa época.
Puede ser, o sea, hay una... Claro, por supuesto que hay una elegancia asociada.
La flema es una de las palabras más feas de la historia.
¿Sabes? Es horrible. Que alguien sea flemático, uno dice...
Oye, mi abuelito es súper flemático.
Ese uno, ¿qué le damos?
Está todo el día metiendo un inhalador y es súper flemático.
pero sí intentó un poco hacer eso también, de nuevo, ¿no? En este libro, de poner en evidencia esos rasgos menos elegantes, incluso de la élite.
Sí, sí, exacto, que juega, sale de ese, de ese recurso más escocés, de los Lands, de los grandes escritores británicos de ese mundo, y se va, bueno, justamente un poco lo que pasa aquí. Por ejemplo, aquí se habla muy poco, Chesterton habla poco de los escoceses, y habla mucho de los irlandeses, que es para referir a lo que pasa en los sectores más populares, o en aquellos lugares de la ciudad que tienen que ver con la bohemia también, que también es parte importante de lo que está ocurriendo en ese momento en Europa. Está,
ahora, también se sería yo que está más cerca en el tiempo de lo que fue la revolución irlandesa, o sea, es como que es del 11, ¿cierto? Y probablemente hay todavía más tensiones vinculares con esa nueva organización que existe en ese momento, que de hecho en ese momento se está reorganizando respecto a la relación entre Inglaterra e Irlanda. Entonces hay una tensión, y también está la tensión de la guerra que cruza el relato que se pone acá en El hombre que sabía demasiado, de Chesterton. Sí. López.
Y además siempre es interesante leer obras que de alguna manera ayudan a retratar momentos que son importantes. Yo bueno, lo he comentado acá, para mí ha sido una gran escuela leer en la República de las Letras en estos 10 años literatura europea de la primera mitad del siglo XX, porque los conocimientos que uno tiene de repente históricos, el interés que uno tiene en determinados periodos de la historia, se complementan muy bien con esto. Tantas veces hemos hablado de que a veces las novelas retratan mejor las épocas que los libros de historia o que los ensayos sociológicos. No, de sociología no hablemos. No hay nada como los ensayos sociológicos, Alberto. Dejemos eso fuera.
Solo la quería hablar de los libros. Acabo de crear, gracias a tu narración, una frase brillante. Una novela, ¿cuál?, vale más que 100 palabras.
Por ejemplo.
Claro, claro. Pero bueno, se completa, ¿no? Se completa la época. Hay que recordar que siempre también las guerras van de la mano con la decadencia de las sociedades. Y en este caso puntual, la decadencia, bueno, en general, las decadencias se expresan muy fuertemente a través de las élites primero y luego para abajo, y aquí, bueno, eso se retrata con mucha elocuencia. Entonces es bien interesante lo que ocurre ahí. Bueno, es una, voy a por decir algo, ¿no? Es una etapa donde Churchill era uno de los grandes losers de la política británica, y bueno, 20 años después terminó convertido en uno de los grandes estrategas de la política mundial, incluso premio Nobel de literatura.
Así nomás. Oye, vamos con el último tema. Un par de inglesitos que me caen bien. Vamos a escuchar a Sting y Eric Clapton en este dueto maravilloso con esta canción que se llama It's Probably Me. If the night turned cold and the stars looked down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. Ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg, too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person
ever got to know. It's hard for us both, but I feel unsure. Some would say, just let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
Tanto Harold March como los pocos que cultivaban la amistad de Horn Fisher, y muy especialmente los que le trataban con asiduidad dentro de su propio círculo, notaban una cierta soledad en las relaciones sociales de dicho personaje. Aunque siempre parecía encontrarse rodeado de parientes, nunca lo veían en compañía de su familia más directa. Claro que quizás resultase más acertado decir que veían, sin saberlo, a muchos de los miembros de su familia, pero ni el menor resquicio del ambiente que nosotros solemos llamar familiar. Con sus primos y demás parientes, quienes se ramificaban de manera laberíntica a lo largo y ancho de la clase gobernante de Gran Bretaña, Horn Fisher parecía mantener unas buenas o cuando menos cordiales relaciones. Ello era debido principalmente a que nuestro hombre destacaba por la curiosa facultad de poseer toda clase de conocimientos acerca de cualquier materia, por extraña que ésta fuese. De tal manera que a veces uno podía llegar a pensar que sus vastos conocimientos, al igual que ocurría con su descolorido bigote rubio y sus pálidas y lánguidas facciones, poseía la fabulosa capacidad de adaptarse a su entorno con la misma facilidad que un camaleón. De una u otra manera llegaba siempre a congeniar con embajadores y ministros, así como con todas las personalidades responsables de departamentos importantes, y a conversar con cada uno de ellos tanto acerca de la respectiva especialidad profesional como también sobre la rama del saber a la que se hallaban más personalmente consagrados. Así podía dialogar con el ministro de la guerra acerca de gusanos de seda, con el ministro de Educación sobre la historia de detectives, con el ministro del Trabajo sobre los célebres esmaltes de Limoges, y con el ministro de Orden y Progreso Moral, si es que tal nombre resulta el más apropiado, sobre las diferentes funciones benéficas que se habían venido representando por Navidad a lo largo de las últimas 4 décadas. Y siendo el primero de estos caballeros su primo carnal, el segundo un primo lejano, el tercero su cuñado y el cuarto su tío político, tal versatilidad a la hora de entablar conversación contribuía, en cierto sentido, a la creación de una familia feliz. La presentación de nuestro hombre que sabía demasiado, Horn Fisher, y sus su parentela.
Eso.
La tesis del concepto de lo que de saber demasiado tiene que ver con el hecho de esta incapacidad del que sabe mucho de alejarse un poco, de mirar el panorama, sí, de entender lo que está pasando, de poder dejar de mirar los detalles que te están diciendo que estés mirando y mirar un poco más allá. Es un juego respecto a probablemente a cierta forma de visión intelectual y literaria que se quedaba ahí arrumbado en los lugares comunes, bellísimamente, sí, como quisiera. Esto es una Inglaterra que había producido grandes, grandísimos escritores, pero seguramente hay una crítica ahí de este movimiento pre-rock and roll.
Sí, pero también está esta cosa elitaria, ¿no?, del poder, de que cuando tú accedes a un secreto quedas inmediatamente preso de él, ¿no? Saber demasiado también es como decía la antes en algún bloque, ¿no? Saber lo suficiente como para no poder hacer nada en contra de todo aquello que uno sabe, ¿no? Es una manera de quedar maniatado. Yo ya lo sé, por lo tanto, en vez de poder decirlo, a veces uno sabe las cosas precisamente para no poder decirlas, ¿no? Es una jugada muy típica de la élite y del poder, ¿no?
Claro, y además el discurso del bien mayor. O sea, sí, claro. en el último cuento, estos personajes principales que son este Horn Fisher, el hombre que sabía demasiado, y su amigo March, que es un periodista político. Y en el último de los cuentos, este periodista político le llega a decir a su amigo, oye, tengo todo para, de alguna manera, desbarrancar las carreras de tu primo, tu cuñado, tu primo hermano y no sé qué. Y él le dice, bueno, pero es que por cosas como corrupción, pero corrupción menor, o temas de falda, etcétera. Y él le dice, sí, pero si tú supieras que detrás de esos hombres y detrás de esos pecadillos, ¿no?, existe un profundo amor a la patria y un sacrificio, lo verías de manera distinta. Entonces también yo creo que está todo el rato presentando esa tensión entre los pecadillos, sí, y el bien mayor, y las cosas que habría que perdonarle a los políticos y a la élite porque realmente ellos están entregados a un sacrificio máximo.
Esa escena yo me imaginaba ocurriendo actualmente y me reía de lo que harían ciertos periodistas deseosos del espectáculo sanguinolento, ¿ya?, cuando les dijeran, pero yo creo que tú sabes que yo los conozco bien y son personas que aman muchísimo a Chile. ¿Crees que la noticia no sería lanzada en honor a ese amor total y absoluto del personaje? Por supuesto que no. Una vez un periodista, una persona tranquila, me decía, uno de los problemas del periodismo de investigación es que en realidad lo único que desea es sangre. Entonces, al final, lo que se investiga, lo único que se investiga es donde puedan rodar cabezas, en el fondo. Sin importar cuál es la razón por la cual ruede la cabeza, o sea, no, da lo mismo. Pero si la cosa da, se logró.
Pero sí, de hecho los golpes del periodismo de investigación no necesariamente tienen por objeto contribuir a entender mejor las cosas. De hecho, te pueden ayudar a contribuir a entenderlas menos, porque la pulsión del periodismo de golpe periodístico y de investigación es que esta semana le pegas a este, esta semana le pegas al otro y decapitas a uno por semana, vamos a decirlo así, pero al final la persona que lee esa sección de reportaje no necesariamente llega a entender algo. Entonces es un género que yo lo encuentro extraordinariamente necesario para el ejercicio del periodismo, pero al mismo tiempo que tiene sus vicios involuntarios, ¿no? Entre ellos el de la pulsión, ¿no? Como
sí, bueno. Es un espectáculo, sí, también.
Sí, a mí me pasa ahí algo con el contexto, ¿eh? O sea, con este último cuento que me parece bastante cínico, y es como, yo no estoy segura, me pasan dos cosas al respecto, es como, los seres humanos cambiamos y los seres humanos nos equivocamos, eso es como básicamente, ¿cachai? Y pues, asumimos que la élite también son seres humanos y por lo tanto pueden cambiar y pueden equivocarse, ya, dale. Luego, yo no estoy segura que una persona que, y no quiero ser, o sea, creo que está lleno de grises, por eso probablemente me complica, ¿no? Que una persona que es desleal con su familia puede ser leal con su país, ¿cachai? O con su vocación. Ese es el tipo de cosas que a mí me, ¿cachai? O sea, no sé si de verdad en estos puestos de poder uno puede hablar de pequeñas corrupciones, ¿cachai? No sé, no lo tengo resuelto, más bien lo pongo ahí.
Es un debate súper, tú sabes que esa es la gran diferencia política entre Platón y Aristóteles. Aristóteles consideraba que los casos de, vamos a decirlo en palabras actuales, la corrupción, digamos, era contextual, o sea que efectivamente las cosas pequeñas eran pequeñas, no había que darle importancia, que la vida privada de las personas era irrelevante al lado de la vida pública, y para Platón no, para Platón era cualquier conducta, no pagar el Transantiago y evadir 500 millones de dólares, son corrupción. Punto. Entonces, un viejo debate.
Bueno.
Soy aristotélico en todas las formas de vida.
Lo tenemos que dejar ahí, po. Y las dejamos preguntando a nuestros auditores respecto, reflexionando sobre esto y sobre el hombre que sabía demasiado de Chesterton. Y nos vamos.
Nos vamos. Y vean la película que tiene todo que ver.
Igual la película es fantástica. Sale Doris Day también, cantando maravillosamente. ¿Qué será? Será. Así que eso tendría
que ser. ¿Saben lo que decía el pasaporte de Hitchcock, donde decía actividad?
¿Qué decía?
Decía productor de piel de gallina. Decía.
Tiene sentido. Con ese dato freak nos vamos. Cuídense. Chao.
Adiós. Chao.
Concerning Franklin and his gallant crew. With 100 seamen he sailed away.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.